estar con todos ustedes. Aquí comienza Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a las sociedades del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos desde Radio Vallecas, Radio Clara en Valencia, Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Almenara, Aldea Radio en Segovia, Radio Villalba en la Sierra de Madrid, Tas Tas en Bilbao y Radio Fuga en Aranjuez. Además, por internet en el podcast de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net, y también a través de la radio internet de Onda Toledo, www.ondatoledo.org. Y por supuesto que también a través de las emisiones en internet de todas las radios en las que aparecemos. Hoy en este programa, además de nuestra selección de la información de la actualidad del continente africano que os ofreceremos junto con nuestra compañera Rosa Moro, seguiremos hablando con el misionero de África, el padre blanco Jean-Pierre Roth, y hablaremos, y el pasado programa charlábamos tranquilamente sobre Etiopía, un país que vive momentos delicados ahora al haberse metido en el avispero de Somalia, aparte de los problemas que ya tiene, que no son pocos de por sí. Pues hablaremos de su trabajo, de su labor, hablaremos de los niños en Etiopía. Y antes de terminar, por supuesto que os ofreceremos las actividades con temática africanista más interesantes que van a tener lugar en los próximos días. Esto es Africanía, nos vamos con los ritmos garífunas de Andy Palacio. Pues este que estábamos escuchando es Andy Palacio, que junto con el productor Iván Durán han realizado este disco que ha pretendido ser casi una compilación de los ritmos garífuna o de los ritmos de los Garinagu, que son pues una etnia que está a través desde Nicaragua hasta Belice, en toda la costa atlántica, quizás en la parte castellana. El país que más Garinagu tenga sea Honduras, pero bueno, podemos encontrar gente Garinagu en también en Estados Unidos, en Los Ángeles, Boston, Nueva York, Nueva Orleans, Miami, Filadelfia. Éxito, bastante éxito ha tenido Andy Palacio, un hombre que ya se había metido en la música popular, sobre que era famoso en Honduras, él viene de Belice, pero ya era famoso y bueno, pues le ha dado ahora por rescatar los ritmos propios, las músicas de su infancia, y junto con Iván Durán, en una especie de chamizo, un bello chamizo, al lado de un bello, inmensamente bello paraje caribeño, que se pueden ver en las fotos de la portada de este CD, pues se reunieron allí a una selección de los mejores músicos Garinagu, con diferentes instrumentos, y durante unos meses pues estuvieron recopilando las canciones que iban a integrar este disco que se llama Huatina y que es de Andy Palacio y precisamente el colectivo Garífuna, ese colectivo de músicos a los que me he referido. Un disco que está teniendo éxitos y que ahora mismo, para el próximo mes, va a aparecer como el número 2, el segundo disco de la lista europea de la World Music. Vamos a seguir escuchando a Andy Palacio. Garinagu o los Garífunas, mejor digamos los Garinagu, está en el 1655, cuando dos embarcaciones inglesas con esclavos naufragaron frente a la isla de San Vicente. Allí, bueno, algunos de los esclavos africanos lograron alcanzar a nado la isla de San Vicente y ahí pues se asentaron y convivieron junto con los indios caribe. A partir de allí, la presión de los propios ingleses pues les hizo trasladarse, les hizo migrar hacia otras zonas, hacia otras costas del Atlántico, y como decía, pues ahora mismo se pueden encontrar a lo largo de la costa desde Nicaragua hasta Belice, y residen también pues en los Estados Unidos, en ciudades como Miami, Los Ángeles, etc. que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía, llegamos de lleno al tiempo de información con nuestra compañera Rosa Moro y nuestra selección de la actualidad del continente africano. Vamos a empezar con un par de noticias que nos vienen desde el Cuerno de África, desde Etiopía, Eritrea, Somalia. Una noticia que conviene, que digamos que converge, donde convergen todos estos países. Hablamos de Eritrea. Estados Unidos acusa directamente a Eritrea de ayudar a los insurgentes contra las tropas etíopes en Somalia.
Los Estados Unidos acusan a Eritrea de dar fondos, armas y entrenamiento a los insurgentes que combaten contra las fuerzas de seguridad de Somalia y las tropas aliadas de Etiopía en Mogadiscio, capital de Somalia. Además, pidió que se reanude el alto al fuego para terminar con los enfrentamientos más mortíferos que ha vivido Somalia en los últimos años. La secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, está dispuesta a visitar a su homólogo etíope para discutir esta situación. Los enfrentamientos en Mogadiscio oponen fuertemente a las Fuerzas Armadas de Etiopía, aliadas del gobierno interino respaldado por la ONU, contra la milicia conocida como Al-Shabaab y otros insurgentes apoyados por el clan que domina en la ciudad, el Awiye. Etiopía intervino en Somalia con apoyo táctico de Estados Unidos en diciembre de 2006 para ayudar a expulsar al movimiento que se había hecho con el control de la mayor parte del país. Desde entonces las tropas etíopes y los insurgentes islamistas se han enfrentado en las calles de la capital con tanques, morteros y otro armamento pesado en la lucha que se ha cobrado ya más de 1000 vidas y obligado a cientos de miles a huir de sus hogares. Y el gobierno de Etiopía acusa a Eritrea de estar detrás del sangriento ataque al campo de petróleo de China.
Etiopía acusó a Eritrea de apoyar a los rebeldes que atacaron el remoto campo al este del país de explotación petrolera dirigido por los chinos, en el que murieron 74 personas, incluyendo a 9 trabajadores de este país asiático. Eritrea inmediatamente negó las acusaciones de su país vecino, con el que mantiene un juego de acusaciones y contraacusaciones desde hace años. El Ministerio de Información de Etiopía afirma en un comunicado oficial que por el estilo de ataque terrorista los autores fueron el Frente de Liberación Nacional de los Ogaden, un grupo terrorista que forma parte del Frente de Destrucción liderado por el gobierno de Eritrea. Además, fueron secuestrados 7 trabajadores chinos tras el ataque en la región de los Ogaden, al este de Etiopía, donde el grupo rebelde lucha por la independencia. Sin embargo, Eritrea, tras negar las acusaciones, afirma que Addis Abeba está buscando desencadenar una guerra con este tipo de acusaciones y que el surgimiento del grupo rebelde no es más que el resultado del fracaso de la política racial de Etiopía, que ha terminado por enfrentar a más de 30 grupos étnicos dentro de sus fronteras. Etiopía ha enviado un equipo de investigación a la región de Ogadén, junto con funcionarios de defensa, para aclarar lo ocurrido y procurar liberar a los trabajadores chinos secuestrados. El ONLF, el Movimiento de los Ogaden, reivindica en un email que tiene retenidos a 6 trabajadores chinos y que los está tratando adecuadamente, pero los gobiernos chino y etíope aseguran que son 7 los chinos secuestrados. Los rebeldes, que se formaron en 1984, amenazaron el año pasado a todas las compañías extranjeras que estuvieran actuando en su territorio. Esto es el primer ataque que efectúa tras la amenaza y afirma en su página web que han destruido por completo las instalaciones petroleras. Los Ogaden consideran que el gobierno de Etiopía les ha tratado con brutalidad y que están marginados. En Nigeria, Jar Adua gana las presidenciales entre polémica y denuncia de irregularidades.
El gobernador del estado de Katsina y el candidato presidencial del Partido Democrático del Pueblo, Alhaji Umaru Musa Yadua, sustituirá al presidente Olusegun Obasanjo el próximo 29 de mayo, según los resultados de las elecciones mantenidas el pasado 21 de abril. El gobernador Yadua obtuvo casi 25 millones de votos de los 34 millones de votos contabilizados. Le seguía el candidato del ANPP, Buhari, con 6,5 millones de votos y después a Atiku Abubakar, el actual vicepresidente, quien obtuvo casi 3 millones de votos. El general Buhari, Atiku y otros partidos inmediatamente rechazaron los resultados, pero el presidente Obasanjo declaró que cualquier irregularidad observada durante las elecciones no era suficiente motivo para anularlas, mientras que el presidente electo se confesaba humilde ante su victoria. Otros candidatos aseguran que los votos todavía estaban siendo recogidos de los diferentes estados de Nigeria cuando el director de la Comisión Electoral estaba anunciando ya los resultados. El presidente Obasanjo, que admite que ha habido irregularidades en las elecciones presidenciales, considera que no era suficiente para anular las elecciones, que al fin y al cabo son el resultado de los deseos generales del pueblo de Nigeria. El presidente aconseja a los que no estén conformes con los resultados que busquen ayuda legal y presenten ante los tribunales el caso para que lo resuelva antes del 29 de mayo. Los errores que admite Obasanjo son, por ejemplo, la llegada demasiado tarde del material electoral a algunos municipios, el robo de las urnas llenas de votos y algunos casos de violencia que enturbiaron el proceso electoral, pero acusa a todos los partidos políticos, incluido el PDP, el ganador de las elecciones, de ser los culpables de estos actos. Por su parte, el candidato presidencial, el general Buhari, describió las elecciones del 21 como las peores jamás que jamás se hayan visto en el país. Según él, las elecciones no fueron libres, ni justas, ni creíbles, y lo que hubo no merece el nombre de elecciones, ya que no cumplió con los criterios nacionales ni internacionales. En Malí, por primera vez, se presenta a las elecciones una mujer.
Cuando los malienses hacían cola para votar en la primera ronda de las elecciones presidenciales el día 29 de abril, estaban participando en unas elecciones con una particularidad. Por primera vez en la historia del país, una mujer estaba entre los 8 candidatos que se podían elegir. Sidibé Aminata Diallo representa al Movimiento para la Educación Medioambiental y el Desarrollo Sostenible. Es una profesora y experta investigadora en gestión del territorio. Enseña en la Facultad de Ciencias Económicas y Gestión en la Universidad de Bamako, la capital del Malí. Diallo asegura que el Malí deberá tomar importantes decisiones medioambientales durante los próximos 5 años, teniendo en cuenta la fragilidad de su ecosistema tanto en el norte como en el sur. Hasta el momento, la señora Diallo coordina las asociaciones y ONGs de mujeres de Malí, la CAFO, y si gana, algo difícil para una mujer en Malí, ha prometido promocionar los derechos de la mujer en su país, además de proteger el medio ambiente. El presidente saliente, Amadou Toumani Touré, también ha promovido derechos de la mujer, introdujo la cesárea gratuita, los tratamientos antirretrovirales y viviendas de protección oficial. La segunda ronda será el 13 de mayo entre los 2 candidatos que hayan obtenido la mayoría de votos. El Ejército del Aire de Guinea Ecuatorial adquiere 4 aviones de combate.
El gobierno de Guinea Ecuatorial ha decidido por primera vez en su historia equipar a su ejército del aire con 4 aviones de combate de fabricación rusa por la constructora MIG. Aunque el modelo no ha sido precisado, llegaron a Malabo la segunda semana de abril en piezas desmontadas, allí se han vuelto a montar y han comenzado sus ensayos, según fuentes militares. Por el momento son pilotados por 2 rusos, a la espera de que 2 pilotos ecuatoguineanos, todavía en curso de formación, lleguen a relevarles. El ejército de Guinea Ecuatorial no disponía más que de un aparato de transporte de las tropas de fabricación rusa y de 4 helicópteros de combate adquiridos en 2005 a Ucrania. Habitado por menos de 1 millón de habitantes de personas, Guinea Ecuatorial es el tercer país productor de petróleo de la África subsahariana, después de Nigeria y Angola. A pesar de la riqueza petrolera, la gran mayoría de su población sigue viviendo en una extrema pobreza. El Banco Mundial financiará la rehabilitación de la producción de energía en la República Democrática del Congo.
Las recientes negociaciones mantenidas en Washington por el número 1 de la Sociedad Nacional de Electricidad ha logrado una financiación del Banco Mundial para rehabilitar el sector de producción y distribución eléctrica, que asciende a más de 297 millones de dólares americanos. Con este capital, la sociedad angoleña podrá rehabilitar el parque de producción en la zona oeste del país. La energía eléctrica estará disponible para la población y la industria tras los resultados tan optimistas obtenidos por una delegación oficial de la República Democrática del Congo en Washington durante las negociaciones sobre la financiación por la institución financiera de Bretton Woods de actividades de producción de energía eléctrica en el Congo. La SNEL, la Sociedad Nacional de Electricidad, planea mejorar la gestión de los abonados y la gestión financiera de la propia compañía, además de la gestión de personal medioambiental y social, para la cual empleará casi 35 millones de los cedidos por el Banco Mundial. Los primeros desembolsos de fondos se efectuarán antes de diciembre del 2007. Según la dirección de la sociedad congoleña, aún se están estableciendo contactos con los otros inversores, como la Banca Africana de Desarrollo, la Banca Europea de Inversiones y otros países como la República Popular China, tras los cuales se completará la financiación de todas las partes de este proyecto. Y en Uganda, los directivos de la compañía India Meta Group aseguran que si se les hace otra oferta aceptable, no comprarán la reserva de Mavira.
El director regional de operaciones en África del grupo Meta Group, el señor Suresh Sharma, en una entrevista declaró que su compañía zanjará la petición de una parte de la reserva de Mavira si alguna oferta ugandesa alternativa resulta ser tan buena como esta y de la misma extensión. La compañía ha recibido hasta el momento una del grupo Kabak de Buganda, sobre la que Sharma afirmó que, por lo que la compañía ha podido averiguar, la tierra de Kabaka no está libre, ya que viven allí los Kibanja, con centros comerciales, escuelas, hospitales y otras formas de actividad en el terreno. Sería inhumano y criminal desahuciarles, según el director de la compañía azucarera. El directivo aclaró que habían dejado claro al grupo Kabaka que si tenían otra tierra disponible, que se lo hiciesen saber. Sharma aseguró que la utilización de la tierra de Mavira por su compañía es un interés para la economía del país, tanto como para su empresa, Skoul, que crecerá, ya que creará empleo para los ugandeses y contribuirá a los sectores como la electricidad y la producción de alcohol, entre otras cosas. El directivo indio añadió que la empresa es muy respetuosa con el medio ambiente y que en su petición al gobierno de Uganda de más tierra dejó muy claro que en la tierra que no sirviese para plantar caña de azúcar se plantarían árboles, concluyendo que hace 15 años que tienen un departamento forestal muy cualificado. Un portavoz parlamentario considera prioritario en Angola la integración social de los excombatientes.
El primer diputado portavoz de la Asamblea Nacional consideró la reintegración social y profesional de los exsoldados como uno de los componentes más importantes para la estabilidad social, fortalecimiento de la paz y reconciliación nacional. João Lourenço hizo estas declaraciones en la inauguración del Encuentro Técnico Nacional de la Reintegración de Exsoldados, haciendo hincapié en que es por lo que las autoridades han estado prestándole especial atención a la inclusión de exsoldados en las estructuras socioeconómicas, teniendo en cuenta que también son una fuerza activa para el país. También señaló la necesidad de una transición hacia los programas nacionales de fomento social y económico de una manera progresiva y segura para evitar así desacuerdos que puedan afectar a la estabilidad nacional. Por otra parte, se refirió a la reintegración más delicada a la que hay que enfrentarse, mencionando la situación de los excombatientes minusválidos, los niños y las viudas de los soldados. Para él, estos grupos tan vulnerables necesitan un tratamiento cuidadoso y así se aumentarán los valores morales y culturales de la visión humanitaria del Estado. Por su parte, el ministro de Asistencia y Bienestar Social confirmó que el gobierno ha puesto en marcha 103 proyectos por todo el país dentro del Programa General de Desmovilización y Reintegración para apoyar la integración social y económica de los exsoldados desmovilizados. En Liberia, los minusválidos tendrán igualdad de oportunidades de empleo.
El viceministro de Trabajo para la Administración, John Josiah, ha asegurado que las autoridades en el ministerio están haciendo todo lo posible para reformar las leyes laborales del país, para integrar a los minusválidos. El viceministro aseguró que, aparte de las leyes laborales, las autoridades habían contactado con varios directivos para que se dé igualdad de oportunidades de empleo a los minusválidos de Liberia. Los minusválidos serán una prioridad en la próxima fase del programa de emergencia para el empleo en Liberia, que está llevando a cabo el gobierno. Este programa consta de dos iniciativas destinadas a los minusválidos y es la de la formación y la seguridad en el trabajo. El cargo público prometió seguir con la realización de acuerdos y pedir al resto de los responsables políticos la modificación de leyes para solucionar los problemas de los minusválidos, como es el acceso a las instalaciones públicas, la igualdad de salarios o recibir ayudas periódicas. UNICEF pide más medidas de control contra la malaria en el continente africano.
El pasado día 25 de abril, UNICEF pidió que aumentase la utilización de insecticidas y mosquiteras para combatir la amenaza de la infección de malaria, particularmente entre los niños africanos. La directora ejecutiva de UNICEF hizo este llamamiento con motivo de la celebración del Día de la Malaria en África, que este año se ha centrado en la lucha de la enfermedad en los países donde es endémica. Más del 80% de las muertes por malaria se producen en el África subsahariana. La enfermedad también es responsable del 18% de las muertes de menores de 5 años en el continente. Los que sobreviven a menudo quedan debilitados e incapaces de desarrollar todo su potencial para aprender en la escuela o para ganarse la vida después de ella. Cada 30 segundos muere un niño africano de malaria, a pesar de que hace mucho que es una enfermedad curable y prevenible. La directora de UNICEF señaló que el uso adecuado de una mosquitera de alrededor de $10 podría reducir la mortandad de menores de 5 años hasta un 25%. Por tanto, remarcó la necesidad de medidas innovadoras en el control de la malaria a través de programas de salud integrales y basados en la comunidad. Las medidas eficaces de control de la malaria son un paso crucial para ayudar a los países africanos a alcanzar los objetivos del desarrollo del milenio. Entre 1999 y 2003 se aumentó 10 veces la distribución de mosquiteras tratadas con insecticidas en el África subsahariana y algunos países africanos como Malawi, Ruanda, Senegal, Togo y Zambia encabezan la lucha por llegar al objetivo de que el 60% de la población disponga de este tipo de mosquiteros, que se reparten entre madres embarazadas y niños pequeños dentro de programas integrados de salud materno-infantil.
Escucha Africanía.
Más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Seguimos en Africanía, llegamos al tiempo de entrevista y hoy estamos con Jean-Pierre Roth, una persona que dedica su vida al desarrollo de África, sobre todo a las gentes de África. Vamos a hablar de niños de la calle. Etíopes es algo con lo que ya estamos familiarizados aquí. Pues, bueno, pues hemos hablado con Ángel, un compañero tuyo al que conoces.
Sí.
También hemos tocado este tema con diferentes personas, con Carmen Pazos, que de una ECAI de española que se llama Mundiadopta, que bueno, pues trabaja con la adopción de niños etíopes, también con voluntarios que han estado en Etiopía, también ayudando a Ángel. Es decir, más o menos conocemos un poco lo que está pasando, el drama que se puede vivir en Etiopía. ¿Cómo estás? ¿En qué forma estás intentando ayudar a los niños de la calle etíopes?
Quiero decir al inicio que sí estoy personalmente involucrado en este tipo de programa, pero lo considero como un programa comunitario, no depende solamente de uno mismo. Y de hecho, este programa del cual estoy hablando empezó mientras todavía no estaba yo en Etiopía. Empezó por unos estudiantes nuestros, estudiantes misioneros, que encontraron a niños de la calle en Adigrat y los conmovió. Y apoyado por la comunidad, apoyado por el rector de aquel entonces, apoyado por algunos bienhechores, empezaron un programa. Y este programa que descubrí y en el cual estoy colaborando ahorita, está construido, yo diría, sobre los deseos profundos de esos jóvenes de la calle. ¿Y cuáles son esos deseos profundos? Cuando les preguntas, ¿qué quieres? 150% van a contestar, estudiar. Aún si no han comido durante 1 o 2 días, lo importante para ellos es estudiar. Y entonces hemos recibido este deseo que expresan ellos y intentamos apoyarlos. Otro aspecto de este programa es de apoyarlos no solamente un año, sino hasta una integración cabal dentro de la sociedad activa. Los apoyamos en su deseo de estudiar para capacitarse y tener una carrera o académica a través de la universidad o profesional a través de estudios dentro de un colegio profesional, y eso para contestar a su deseo profundo de estudiar, capacitarse para poder ayudar. Es lo que más me impactó cuando empecé a platicar con esos jóvenes, es que aun si no recibieron todo lo que esperaban de su familia, por una razón, y aquí no quiero culpar a su familia, aun si no recibieron todo lo que necesitaban por parte de su familia, quieren ayudarla. Y especialmente ayudar a los jóvenes de la misma generación dentro de su familia. ¿Sí? Entonces, intentamos también dentro de este programa de buscar a reanudar lazos con los familiares, con la familia, para ayudar a esos jóvenes a crecer dentro de su personalidad y de su trato social. Y este programa, finalmente, yo diría, tiene la meta de sacarlos del apuro. Lo que expresan cuando los preguntamos qué quieres, dicen que ya no queremos vivir en la calle. Quieren un lugar que les proporcione seguridad. Porque la calle es el lugar del imprevisto, del peligro, de la lucha, de la violencia, de la competencia, y no tienen ninguna privacidad. Entonces, este programa en el cual colaboro intenta contestar de una manera práctica a todos esos deseos expresados por esos jóvenes.
No es, tú mismo lo has dicho, no es una cuestión de culpar a nadie, pero ¿cómo, por qué están en la calle? ¿Cuáles son las causas? Es decir, vienen, son huérfanos por conflictos, son huérfanos por salud pública, digamos, pandemias como el SIDA, la pobreza. ¿Cuáles son las causas?
Son varias. Una causa es su mismo deseo de estudiar. Encuentran escuelas secundarias, seguramente en la ciudad, y no en la aldea donde nacieron. Entonces se fueron de la aldea donde habían nacido para irse a estudiar en la secundaria en la ciudad, pero no tienen los recursos suficientes para rentar un cuarto. Y he conocido, por ejemplo, a un joven enfermo que dedicaba el poco dinero que tenía para pagar los cursos en la escuela y dormía en la calle, ¿sí? Viniendo desde las aldeas vecinas de la ciudad de Adigrat. Otra razón, lo has dicho, es la pandemia del SIDA. Muchos de esos jóvenes del programa que llevamos a cabo con ellos son huérfanas, o de padre o madre, o de padre y madre. Y son víctimas de una cierta forma del SIDA y desgraciadamente no reciben ningún apoyo. También unos están en la calle por razón política. Vienen de la ciudad de Asmara, donde han nacido y han sido expulsados de Eritrea por ser de nacionalidad etíope. Entonces, viajaron los 200 de kilómetros que separan Asmara de Adigrat y entran en la ciudad de Adigrat y no encuentran tanto apoyo y se encuentran en la calle. Son generalmente las tres razones principales por las cuales están en la calle.
Ayudarlos a estudiar me imagino que es lo más sencillo, es decir, conseguir la matrícula y el resto lo seguro que están ansiosos de ponerlo ellos. Lo más complicado me imagino es conseguir la manutención, conseguir alojamiento, etcétera.
No es fácil, efectivamente, pero desde que dedico parte de mi tiempo con esos jóvenes, pues me impactó mucho la respuesta que encontré por parte de muchas personas que nos están respaldando muy fuertemente para proporcionar esta seguridad que merecen esos niños y esas niñas. Claro, se necesita informes, se necesita información. Por ejemplo, estoy aquí en Madrid invitado por parte de una gran organización como Manos Unidas, que nos ayudó en construir una nueva ala al hogar de los niños de la calle.
Claro, te toca hacer el trabajo más ingrato, ¿no?
Sí, no es fácil, es el trabajo administrativo de los informes y es un poquito ingrato, pero necesario. Y también yo entiendo perfectamente las personas que nos ayudan, que necesitan datos para seguir apoyándonos.
Sí, pero muchas veces no comprenden las situaciones y las características de la vida del que está allí, que no puede conseguir muchas veces todos esos informes, ¿no?
Sí. Nos ayuda mucho ahorita la red electrónica. Hace unos años el correo era muy lento y ahorita por la red electrónica pues se mejoró mucho el contacto. ¿Sí?
Hace unos años me decía un compañero tuyo que le pedían desde Madrid todo el rato informes y planos de lo que estaban haciendo y él decía, ¿pero dónde se creen que yo voy a sacar a alguien para hacer los planos? En medio en medio de un poblado rural, ¿no?
Sí.
Como si fuera tan fácil. Yo tardo meses en conseguirlo, ¿no? Y en hacer que llegue a Madrid.
Sí.
Y mientras tanto todo se para, claro.
Sí.
Difícil.
Lo que he visto acerca de tal proyecto de los niños de la calle es que por una parte recibimos el aliento, los medios necesarios, gracias a Dios, gracias a mucha buena voluntad. Por otra parte, se requiere dedicar mucho tiempo a los niños como tales, porque muchos de ellos han sido traumatizados por su experiencia anterior, y si no se atienden, los bloqueos hacen que no van a estudiar bien. Quieren estudiar, pero al mismo tiempo están encerrados en tantos recuerdos negativos que a veces se encierran en su pasado y no viven bien el presente. Entonces se requiere mucho tiempo también de plática con ellos y de atención, ayudándoles a crecer de una manera positiva y de ver la vida como un don y no solamente como una tarea o como un peligro, ¿no? Lo que han vivido hasta la fecha.
Vamos a ir terminando. Ángel Olarán es un personaje conocido y querido por aquí. Yo sé que no trabajas directamente con él, pero sí que me has dicho antes que os veis. ¿Qué tal está Ángel Olarán y cómo va funcionando su proyecto con los niños? Un proyecto también, como tú mismo decías, muy ambicioso.
De hecho, Ángel Olarán es un amigo mío, es un compañero mío, que admiro mucho por su misma persona, por su dedicación al servicio de los más necesitados, que son los niños de la ciudad de Ucro, una ciudad a 60 kilómetros de Adigrat, donde vivo. Nos encontramos a menudo y la última vez que lo vi, lo encontré en buena condición, gracias a Dios, está bien. Siempre luchando para mejorar la condición de su gran familia, que cuenta miles de miembros ahorita. Y ojalá pueda recibir todavía más apoyo, especialmente apoyo de colaboración, porque, como lo decía, gracias a Dios, muchas personas apoyan en efectivo, y es imprescindible, es necesario, pero también es muy necesario también tener el apoyo de algunas personas que pueden dedicar tiempo
recursos
humanos.
Bueno, pues un último comentario que sí me gustaría hacerte. Damos noticias últimamente sobre, bueno, algo que siempre hemos seguido en Africanía es la malaria, como uno de los grandes daños a África, no simplemente como salud pública, sino al propio desarrollo de África. Recibíamos noticias de el cambio climático está provocando que el mosquito cada vez vaya subiendo a cotas de las montañas donde antes no llegaba, provocando grandes desastres, ya que la gente, digamos, no han desarrollado tradicionalmente defensas contra esta enfermedad. No sé si tú, que estabas decías que se definían como Highlanders la gente de tu ciudad, si estáis viviendo esto, habéis notado esto, un incremento de los casos de malaria o no.
No tengo las últimas estadísticas del hospital de Adigrat, pero sí sé que hay casos de malaria en aquella ciudad, aún si está ubicada a 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar, ¿sí? Sí hay. Ahorita no sé si hay un incremento significativo de los casos. Lo que más he visto, desgraciadamente, es la aumentación de casos de tuberculosis, de sida, pero de la malaria, no tanto. Eso, yo diría, posiblemente debe de ser más, los casos son más numerosos en una ciudad como Ucro, donde vive Ángel Olarán, sí, pero no tanto en Adigrat. Pero sí puede existir, sin que podemos atribuir de manera cierta los casos de malaria a los mosquitos que llegan a Adigrat, porque la población viaja mucho ahorita y puede bajar hasta el nivel del mar, cerca del...
Sí,
del,
y volver con el parásito inoculado en alguna de sus fases.
Sí.
Pues muchísimas gracias, Japien Roth, por estar aquí con nosotros, por traernos un poquito, un pedacito de Etiopía hasta aquí, hasta las costas de España.
Muchas gracias y encantado.
Este tema titulado a Muñego, que cierra el este trabajo, este último trabajo de Andy Palacio, en el que se recoge pues un poco de todo de la cultura garinagu, de la cultura garífuna. Vamos a dar paso a las actividades y vamos a empezar por el recuerdo a un compañero, a Xavier Recalde, que hace ya un año que desapareció, que nos dejó aquí a todos, y hay que recordarle porque él fue uno de los pioneros, en cierta manera, de la música africana, de los primeros periodistas que empezó a escribir y a fijarse en la música, en los instrumentos africanos, y muchos trabajos de él fueron pioneros en este sentido. El 2 de mayo, ya sé que muchos de vosotros vais a escuchar esto una vez pasado ya el día, la fecha, pero creo que es importante para todos los que podáis asistir. El día 2 de mayo habrá un homenaje en la Sala Clamores en Madrid, en la calle Alburquerque, número 14, el teléfono 91445 7938. Como digo, habrá un festival Recaldia, un homenaje a Xavier Recalde, organizado por todos sus amigos, en el cual pues estarán Moncho Alpuente, Kepa Junquera, Fran Loasen, Jorge Pardo, Iñaki Salvador, Eliseo Parra, Seidú, Quintín Cabrera, y me imagino que se unirán bastante más. Como digo, un homenaje a Xavier Recalde, un homenaje bien merecido. Y hasta el día 6 estará la exposición Te Suena África, un recorrido por las culturas africanas a través de su música, organizado por el Ayuntamiento de Fuenlabrada en el Centro de Arte Tomás y Valiente, en la calle Leganés número 51, el teléfono 91 49 21 120. Y desde el día 7 hasta el día 10, jornadas de las universidades madrileñas sobre el Sáhara Occidental, organizado por las universidades públicas madrileñas, en la calle Alcalá 42, el teléfono 914 977 602. Días 10 y 11, jornadas sobre desafíos para la comunidad internacional en la lucha contra el nuevo terrorismo, tortura, traslados y combatientes ilegales. Más información en el teléfono 954-08-8040 en la Universidad de Sevilla. El día 15, concierto Madrid Circuito Independiente con Nube Negra, con la actuación de la saharaui Marian Hassan en la sala Galileo Galilei, en la calle Galileo 100 en Madrid, el teléfono 915-347-557. Y al siguiente día, el 16, Festival de Médicos del Mundo, con la actuación de Iracho, 5 Tristes Tigres y Fritanga, entrada 10 euros en la sala Galileo Galilei, el teléfono 915-347-557. Y clases de danza africana mandinga en el teléfono 635-610-946 en Madrid. Pues hasta aquí hemos llegado caminando en este agradable paseo por las cálidas costas de África. En este caso nos hemos ido a dos costas, por una parte a las del Índico, a las del Cuerno de África, hablando de Etiopía, con el misionero de África, el padre blanco Jean-Pierre Roth. Hemos estado hablando de este país, de la situación y también de los niños, de la parte de la sociedad más desprotegida. En este caso hay muchos niños que están pagando muchísimos años de errores. Esperemos que todo esto vaya cambiando poco a poco. También nos hemos bañado con los ritmos africanos y los ritmos caribes, con la música de Andy Palacio y de los Garinaguas. Y llegado el momento de los agradecimientos, como siempre, a todos los equipos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid por su apoyo y, como no, a todos vosotros por estar allí, porque sin vosotros esto no sería posible. Un saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.